todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ira, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que por décadas, semana a semana, los acompaña, nos acompaña para tratar de llevarles a ustedes todo lo que necesitan saber, semana a semana, para ilustrar respecto de cuestiones nuevas que van surgiendo, para actualizar informaciones que van surgiendo por la 580 Radio Universidad, por Más que Música, la 102.3, un ratito más tarde, por SRT Play en todo el mundo, por cba24n.com.ar y por infinidad de FMs que nos toman de manera casi permanente y se van sumando día a día. Estamos con equipo completo y en vivo, cuerpo presente, como diría Fabián Mazzola. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Bueno, sí, todo lo suficiente, se lo conté. Todo bien y lo suficiente, sabemos decir, como para seguir luchándola, porque decir todo bien en estos días es capaz que una exageración, pero uno contesta optimistamente.
Sí.
Es un sábado lindo, un otoñal medio
raro, caluroso, tirando primaveral.
Húmedo.
Muy húmedo.
Esta mañana una niebla bastante densa.
Sí, tiempo de niebla,
muy húmedo. Bueno, estamos con muchas novedades, porque ya estamos en junio. Estamos empezando a doblar la mitad del año.
Claro, uno de los temas de los que nos vamos a estar ocupando hoy es eso, es decir, se terminó el 31 de mayo el acuerdo salarial que se había llegado con el gobierno. Y por lo tanto corresponde comenzar a discutir lo que es el junio y de junio en adelante, ¿no?
Habrá que ver por cuánto tiempo. Porque en estos tiempos, así como terminamos firmando en marzo, hasta mayo inclusive, incluyendo febrero, recordemos que hemos de alguna manera interrumpido lo que era una constante anteriormente, que las negociaciones eran o anuales o semestrales, pero que iban de enero a enero, digamos.
Así
es. O de enero, de febrero a enero. Y en febrero se sentaba de nuevo el sindicato a tratar una nueva negociación. Ahora el gobierno, el último, desconoció la última parte del acta del año pasado, o sea que estamos retomando desde enero. En enero ya no nos pagó el IPC con cláusula gatillo, nos viene pagando el 50% del IPC en estos últimos aumentos, con algunas recomposiciones, una compensación por el FONID que se suspendió a nivel nacional y que se sigue luchando. Bueno, todo eso ha cambiado. Entonces, nos parece que la negociación que está por iniciar ahora es particular, es bastante distinta, con cambios de paradigma, algunos más profundos que otros, pero con cambios de método sobre todo. Así que bueno, vamos a hablar con Roberto Cristalli, nuestro secretario general, para que nos cuente cuáles son las expectativas y las exigencias que el sindicato va a tener para con esta negociación. Y esperamos que lo antes posible el gobierno responda a alguna oferta concreta, en todo caso, para que podamos analizar con la docencia de Córdoba.
Bien, que no sea tan largo como fue la primera negociación.
Ojalá que no, sí, porque es muy desgastante, no solamente para el sindicato, obviamente para la patronal, que es el gobierno, pero que ellos son los que tienen que cumplir, sino para las escuelas también.
Claro,
¿no? Porque se hace largo. Y las escuelas están pasando momentos complicados, el clima social está enrarecido, entonces las escuelas son, como decimos siempre, caja resonancia de eso, y lo están viviendo, lo están pasando no del todo bien. Vamos a hablar con Roberto, que destaco está en Totoral haciendo el lanzamiento del trayecto pedagógico
que corresponde a Totoral
en esa sede, así que desde allá nos va a atender. Lo que hicimos la semana pasada aquí en el ICIEC, en nuestra sede, que era la sede de Colón, de Calera en realidad, ahora se está haciendo en Totoral para todo el norte de Córdoba.
Córdoba.
Bien, lo vamos a tener aquí a Gonzalo Gutiérrez, vamos a tener el privilegio de tenerlo a Gonzalo Gutiérrez.
Hemos invitado que venga y se siente con nosotros.
Claro, y se siente con nosotros para hablar un poquito de algo que vos ahí lo tirabas solapadamente, la realidad de la escuela pública en la República Argentina y particularmente en la escuela pública en Córdoba. Hubo una novedad esta semana con una decisión de cambios en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que ha generado también muchísimas polémicas, voces a favor, algunas que otras voces en contra, que amerita, ayer en la radio estábamos hablando con Gonzalo de ese tema, pero vamos a hablar de eso y también de Córdoba, fundamentalmente de Córdoba, porque está encarando un laburo muy interesante, Gonzalo, que promete ser muy interesante, ¿no?
Desde el equipo de investigación, que depende de la Secretaría de Educación, o sea, nuestro ISIEC, están pensando en poner en concreto, en crear datos, en generar datos sobre la realidad y los desafíos de la escuela pública en Córdoba, y sobre todo de las y los docentes, ¿no?
Bien.
En qué realidad viven, cómo están. Bueno, eso lo va a contar mejor Gonzalo cuando esté con nosotros en la segunda parte del programa.
Bien, señoras y señores, comenzamos como lo hacemos siempre, la tiza. ¿Cómo era música? La trae en este caso doña Hilda Lizarazu. El tema es de Charlie. Charlie, que esta semana anduvo tocando.
Qué bueno.
De improviso en un bar en Buenos Aires. Hilda Lizarazu, bancate ese defecto.
Si las chicas no hacen nada por cambiar,
todo cambia.
Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra. Yo te digo, hey, bancate ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Hey, bancate ese defecto. Aunque te arregles las gomas negras, seguirás siendo rara.
El tema de Charly García, la versión que hacía Hilda Lizarazu, de otro clásico, de los tantos, de los cientos de clásicos de Charly García. Báncate ese defecto.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Ahí estamos hablando en un ratito con Roberto Cristalli, el secretario general de UPC, pero teníamos una información para dar a esta hora de algo que está ocurriendo, Oscar.
Sí, así como contaba que Roberto ha estado o está en Totoral con el lanzamiento de la sede Totoral del trayecto pedagógico, también en el día de hoy y hace un par de horas se está transmitiendo por nuestro canal oficial de YouTube el lanzamiento del curso de gestión para directivos. Potenciales para interesados en concursar para cargos directivos, ¿sí? Así que desde esta mañana a las 10:30, ahí con la querida Fabi Noco, con todo su equipo del curso de gestión, lo estaban transmitiendo en vivo, así que seguramente quienes estén prendidos ahí, o quienes no, pueden buscar el canal de YouTube y ver cómo se está desarrollando eso. Es muy interesante porque la propuesta apunta a los que están interesados en concursar en algún momento para cargos directivos, y también más adelante habrá una propuesta para aquellos que están ejerciendo la gestión directiva, ¿sí? Uh-huh. Pero eso ya lo vamos a contar enseguida.
Bueno, está en línea, como decíamos, Roberto Cristalli. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, muy buen día. Un gusto.
Bueno, estás en Totoral. ¿Cómo va eso del lanzamiento de el segundo trayecto educativo? La semana pasada Oscar nos contaba lo que fue aquí para la capital y el departamento Colón en el ISIEC. Te tocó Totoral. ¿Cómo va la cosa por ahí?
No, muy bien. La verdad que tenemos que decir que para nosotros este es un mes de cumplir proyectos o cumplir sueños, porque estamos haciendo o ejecutando aquello que nos propusimos de dar el trayecto para las compañeras y compañeros graduados no docentes que por aspiraciones a mejorar sus capacidades en cuanto a la pedagogía también tiene que ver con prepararse o tener la posibilidad de quedar con estabilidad laboral, que es el objetivo que tenemos también como organización sindical. Ha sido una jornada muy hermosa, los compañeras y compañeros que están participando, son 30 compañeras y compañeros que están haciendo el trayecto, que hoy comienzan, muchas expectativas, muchas caras de alegría, de satisfacción, y es un inicio que va a durar 2 años y que lo vamos a acompañar, por supuesto.
Bien, muy bien. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema es que se ha terminado mayo, ya empezó junio, y con junio empieza o debiera empezar la nueva negociación paritaria de aquí al futuro. ¿Qué novedades hay al respecto, Roberto?
No, de hecho ya tuvimos la primera reunión con el gobierno de la provincia de Córdoba, donde nosotros hemos estado haciendo un trabajo a partir del cierre de la paritaria durante todos estos meses, con el trabajo de los plenarios y secretarios generales, más todos los regionales que hemos hecho con los gremiales, donde hemos trabajado muchísimos aspectos, no solo que tienen que ver con los gremiales, las particularidades o las necesidades y demandas de cada uno de los sectores, de los niveles, sino también miradas que tenían que ver con lo colectivo, con lo salarial, con necesidades de avanzar en jerarquización de cargos directivos, en cuestiones que tienen que ver con ir dando respuesta a demandas que están latentes, que van surgiendo. Por lo tanto, en esta propuesta que hemos llevado nosotros en la primera reunión, en primera instancia le hemos dicho al gobierno de la provincia de Córdoba que nosotros ya hemos hecho un esfuerzo enorme en este primer semestre, que fue lo que el gobernador le pidió a todos los empleados estatales, incluidos los docentes, que era el momento de hacer un esfuerzo, pero que en el segundo semestre él se comprometía, si las cuestiones de recaudación mejoraba, a mejorar también las condiciones. Evidentemente la recaudación, si bien los parámetros de inflación todavía no son los que deseamos, lo que se propusieron de que no tengamos inflación, sino que también la recaudación a nivel nacional le ha entrado más recursos a la provincia, y en este caso le hemos dicho claramente que ya hemos hecho el esfuerzo, que ahora necesitamos primero que la pauta salarial tiene que ser como piso el IPC completo, el 100% del IPC. Ajá. Que queremos recuperar salario en esta etapa que vayamos a negociar, que queremos jerarquizar los cargos directivos. Nosotros tenemos toda la convicción y estamos siendo parte y acompañamos el proceso que está llevando adelante el Ministerio de Educación con trabajar para la carrera docente, pero para eso también hay que darle condiciones económicas a los directos, a los compañeras claro. y compañeros que deciden hacerse cargo de la gestión directiva con recursos que tengan que ver con el con un salario que les permita que sea primero una aspiración y que tengan realmente una valoración en recursos económicos también, claro. porque si no de poco sirve concursar para un cargo directivo si económicamente no le conviene claro. estar en ese cargo por todo lo que significa llevar adelante la gestión en una escuela. Además, le hemos planteado también la necesidad urgente de la toma de posesión de todos los cargos que el año pasado concursaron para vicedirectores, directores y supervisores, que ya cumplieron todos los requisitos, que ya ganaron el concurso. La ley establece 90 días para hacerse cargo hábiles, todavía no se ha ejecutado. Le hemos pedido la inmediata toma de posesión de todas esas compañeras y compañeros. Necesitamos también una compensación para los docentes de la Universidad Provincial con respecto a la compensación FONIT, que tiene que ver con la dedicación simple y la dedicación exclusiva. Le hemos solicitado también que para todos aquellos docentes que trabajan en DAIOS, en escuelas hospitalarias, en programas de alfabetización que tienen que ver con estos niveles, de que el boleto educativo sea liberado para que las compañeras y compañeros se puedan mover durante toda la semana sin tener condicionamientos, porque de hecho se mueven todos los días en distintas escuelas o a domicilios particulares o a casos de lugares donde en nosocomio donde tienen que ir a intervenir. También le hemos planteado la necesidad de una recomposición salarial especial para aquellos directores que tienen escuelas anexas, que son anexos, que si bien hay solo un nivel que lo tiene, en el caso de nivel secundario y dos niveles, nivel secundario y adulto, que cobran, si tenés anexos, cobran un plus de 2 horas cátedras, pero para atender todos los anexos, y el resto de los niveles no tiene ninguna compensación. Nosotros pretendemos que exista una compensación para todos los directores de todos los niveles y por cantidad de anexos que tengan. Tenemos casos de muchísimos anexos que involucran a un solo equipo directivo. También hemos planteado la cuestión de en lo que respecta a los aportes que nos han hecho por modificación de la ley con respecto a los aportes extraordinarios para la jubilación, sí. que cuando se estableció las bandas salariales eran en diciembre eran hasta 750, sí. era el 2%, hasta 1 millón el 3% y pasado 1 millón el 4%. Pero esos valores no se actualizaron ni a valores de IPC ni a valores de pauta que hemos discutido nosotros. Lo que significa que con los aumentos salariales que hemos tenido los docentes han ido subiendo las bandas porque claro. se toman los brutos, han ido pasando las bandas y cada vez se va descontando más.
Claro, se va
descontando. Pretendemos más. Que eso sea retroactivo al mes de abril para que los descuentos extraordinarios que se han hecho sean corregidos y que acompañen el proceso también de la recuperación del salario. Bien. También le hemos solicitado con respecto al artículo 58, que tiene que ver con el régimen jubilatorio para aquellos que acumulan más de un beneficio, o sea, una jubilación o una pensión o una jubilación y otro beneficio, que se establecen 6 mínimas jubilatorias, a partir de ese valor, si uno supera, le sacan el 20% sí. del bruto que gana. Los valores que tiene la mínima, siempre se utilizó el salario de la jubilación mínima total, porque la jubilación mínima está establecida por un básico, que son 110 mil pesos, sí. y compensan con adicionales hasta 230 mil. Hoy se está tomando la mínima en 110 mil. Claro. Por lo tanto, a partir de los 660 mil pesos, todo lo que supere le sacan el 20%. El 20%, claro. Le hemos solicitado que esas bandas se corrijan. Y además, también estamos trabajando con el resto de los gremios, que lo vamos a seguir haciendo, la cuestión de la suspensión del diferimiento para el pago del aumento de los jubilados, y también la suspensión o eliminación definitiva del FOSAET, que es el fondo extraordinario este que pretenden cobrarnos, que por ahora está suspendido hasta el 30 de junio, pero que a partir de julio ya el APROS quiere aplicarlo. Le hemos solicitado nuevamente nosotros como sector, pero también lo vamos a seguir trabajando con el resto de los gremios, de manera que ese fondo no se aplique. Y además, que también se respete lo que se firmó en el acuerdo que hicimos con el secretario general de la Gobernación y el directorio del APROS con respecto a la actualización del Fondo de Enfermedades Catastróficas, que tenía que ser a partir de la pauta salarial y no del IPC. Uh-huh. Y además en ese momento también se firmó que la actualización de los valores para los afiliados voluntarios que tenemos incorporados en el APRO también se actualizara valores de pauta. Bueno, eso no pasó para el mes de mayo, sino que se actualizó incluso por arriba de lo que es la inflación. Por lo tanto, también hemos pedido eso, que eso se tenga en cuenta.
Es un pliego larguísimo, Roberto, en esta paritaria, ¿no? Es un pliego de demandas larguísimas. Y estaba pensando en el tema exclusivamente salarial. Quizás, lo pregunto, quizás sea uno de los puntos de más fácil resolución, teniendo en cuenta que ha cambiado la realidad de lo que era, con inflaciones que iban el 20-25% y demás cuando se estaba discutiendo el primer tramo del año, y ahora, bueno, la inflación producto de la tremenda recesión, la inflación está a la baja y ya se habla de que probablemente mayo haya sido un 4, un 5%. Digo, no tendría ningún sentido aplicar solamente el 50%, ¿no?
Totalmente, pero además necesitamos recuperar salario, hemos tenido una pérdida real a partir de la devaluación de diciembre, que es el momento de recuperar. Yo repito, ya hemos hecho el esfuerzo en la primera etapa. Uh-huh. También queremos culminar con el proceso que iniciamos con respecto a la eliminación de los topes y la cuestión del estado docente para el segundo cargo. Nos queda un 50%, eso también lo queremos terminar de resolver en esta paritaria, que durará 3-4 meses, ya lo veremos, pero que evidentemente tenemos que avanzar en no solamente no seguir perdiendo salarios, sino empezar en un proceso de recuperación.
Uh-huh. También dijiste algo que me parece que es muy importante: va a ser una paritaria corta, es decir, no se vuelven a las paritarias largas, va a ser una paritaria corta. La idea
no,
es decir,
entendemos en cuanto dura, que en el proceso que estamos viviendo, que vos muy bien lo relatabas recién, y además que no sabemos qué va a pasar a nivel nacional con la ley base, la verdad que las declaraciones del presidente de esta semana dice sin ningún tapujo que vino a destruir el Estado, es muy preocupante, porque el corrimiento del Estado, ya estamos viendo que hemos perdido el fonismo, hemos perdido la paritaria, hemos perdido el financiamiento educativo. Esto puede significar también una pérdida de derechos en lo salarial, en la estabilidad laboral, en condiciones para la jubilación, porque hay intenciones, si se aprueba la ley bases en los términos en que estaba planteada, en avanzar en una modificación en el régimen jubilatorio de muchísima profundidad, porque están hablando de elevar la edad jubilatoria a 35 años con un aporte mínimo de 35 años y que además el cálculo del haber jubilatorio lo haría en el promedio de esos 35 años y no de los últimos 10 como tiene el régimen nacional o como lo tenemos nosotros en la ley de 10.094.
Con lo cual se licúa absolutamente el ingreso de los jubilados, si esto fuese así.
Por supuesto,
sería una locura.
Sí, sí.
Está bien. Me refería al tema de la duración de la paritaria. ¿Calculás que no va a ser más de 3 o 4 meses?
Sí, entendemos que sí, porque hay que acompañar este proceso. Tenemos que ver, tratar de recuperar salario y después ver las condiciones en las que estamos para ver cómo uno continúa en un proceso de recuperar lo que hemos perdido. Nosotros estamos convencido de que acompañamos la política pública, pero en esta línea que tiene el gobernador, así como Schiaretti en toda su trayectoria, su eje de campaña, su eje de gestión, tuvo que ver mucho con la obra pública, el gobernador Yayora está marcando que para su eje de gestión es la educación. Bueno, para que tengamos educación, la escuela posible, la calidad educativa que se merecen los cordobeses, los alumnos, la sociedad cordobesa, necesitamos también condiciones de trabajo, necesitamos inversión en infraestructura, en salarios, en capacitación, que lo están haciendo. Tenemos que reconocer que están trabajando en capacitación situada en servicio garantizada por el Estado, por lo tanto eso es es bien visto, pero necesitamos sí o sí condiciones salariales que nos permitan desarrollar la tarea como corresponde todos los días.
Oscar, ¿cómo receptaron ese pliego, ese largo pliego de demandas para esta paritaria? ¿Cómo lo viste?
Los representantes del gobierno han tomado, entienden el proceso también, hay voluntad de avanzar. Y ahora estamos en el proceso de la construcción de la propuesta, que la tendrán que tener ya para la próxima semana, de manera que la podamos discutir con todas las compañeras y compañeros en toda la provincia.
¿La recuperación de lo que se perdió también debería venir incluido en el primer mes, en junio?
Son procesos. A ver, lo que tenemos que entender es iniciar un proceso de recuperación del salario. Sabemos que es muy difícil lograr recuperar toda la pérdida en una sola instancia. Pero siempre decimos lo mismo. Las negociaciones salariales son procesos que no dura un periodo ni un año. Es un proceso de construcción de salario. Y nosotros pretendemos, en lo que marcaba yo, en toda esta línea de carrera docente, de acompañar la escuela, de la gestión, que construyamos una propuesta salarial a lo largo del tiempo que nos permita vivir de lo que trabajamos, de lo que hemos elegido, que nos permita avanzar, poder desarrollarnos, poder capacitarnos, pero también poder hacer carrera docente y acompañar con eso el salario.
Claro.
Porque uno puede hacer carrera docente, pero si después salarialmente no conviene estar en una gestión directiva, con lo que significa llevar adelante una escuela, que en muchos casos involucra la cantidad de actores entre alumnos y profesores, casi como más que un pueblo en algunas veces. Tenemos escuelas con más de 500 sí. actores dentro de la escuela. Entonces, llevar adelante eso como gestión directiva, como supervisores, como inspectores, eso también amerita que sea reconocido salarialmente.
Está muy bien. Bueno, recién comienza esto, el pliego es largo, seguirán las negociaciones, ¿cuándo se vuelven a juntar?
No, vamos a estar trabajando durante todos estos días para que puedan construir la propuesta que necesitamos para poner en consideración de las compañeras y compañeros.
Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto.
Un gusto, que tengan muy buen fin de semana.
Igualmente para vos. Ahí estaba Roberto Cristalli desde Totoral, donde se presentó la segunda parte del trayecto educativo, o la segunda sede en realidad, sí, del trayecto educativo, más que la segunda parte, contándonos con lujo de detalles cuál ha sido la demanda en esta paritaria que arranca el primero de junio, que no solamente, como ustedes habrán escuchado, incluye un número de aumento salarial, sino que es un largo listado de demandas,
como decías vos, y en la cual lo que se pretende, además de todas las reivindicaciones y todas las mejoras que apuntan puntualmente a algún sector, es que también se entienda de que hace falta plata en el bolsillo. Si el IPC completo viene, en buena hora, porque el IPC se respeta y la cláusula gatillo se va a volver a recuperar, porque va a ser sobre el porcentaje completo del IPC Córdoba sobre el mes anterior.
Así es.
¿Sí? Pero además hace falta otro
tipo de cosas.
Otro monto.
Sí, otro monto.
Hace falta plata. Eso es lo que se le ha dicho, y seguramente el gobierno tendrá que acomodar los números y tendrá que hacer una propuesta que cierre para la docencia de Córdoba.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
El que está llegando es el señor Lisandro Aristimuño, un amigo de la casa. Elefantes.
ni a flor. Nunca te traicioné. Sigue tu camino. Mírate al espejo donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes. Busca tu destino. Hoy, 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 hoy.
Esto es Lisandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño con Elefantes.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, se abren desde la semana que viene, se abre la convocatoria para la LOM 2025 de nivel inicial y primario, Oscar.
Así es, Daniel, así es, audiencia, esperado ya, porque en junio suele pasar, ya pasó la instancia para nivel secundario y modalidades. La convocatoria para la LOM 2025, nivel inicial y primario, desde el lunes 10, o sea, desde pasado mañana.
Así es.
Hasta el 28 de junio, inclusive, estará vigente y abierta la convocatoria 24-25 para la inscripción a aspirantes a titularidades, interinatos, suplencias, cargos y traslados. Esto lo tienen que tener muy presente, porque traslados también se incluyen en este mismo periodo, que suele ser diferenciado. Todos estos instancias, titularidades, interinatos, suplencias, cargos, traslado de los centros educativos de nivel inicial y primario para el año que viene. Además, en este periodo se podrá realizar la apertura de legajos y la incorporación de antecedentes ante la Junta de Clasificación y Calificaciones. Recordamos que tanto el trámite de inscripción como la de incorporación de títulos y antecedentes se realiza por el CIDI, Gestión Junta Inicial y Primaria.
Bien.
¿Sí? Ante cualquier duda, consulta, comunicarse con la delegación de UPC correspondiente al interesado o a la Secretaría de Junta de Nivel Inicial y Primario aquí en nuestra Junta Ejecutiva. Pueden escribir al correo primaria@upc.org.ar o llamar también a los teléfonos 0351-410-1434-1436. Esta convocatoria que otrora, hace muchos años, solía durar todo el mes de junio porque era un trámite físico.
Era presencial.
Había que llenar la planilla, había que agregar los certificados en papel, con carpeta, como solía hacerse antes. Ahora se hace todo por CIDI y se incorporan los traslados a esta convocatoria. Y le vamos a pedir a todas las y los interesados, que ya esta información está circulando, y el 10 van a empezar a, por lo menos, a revisar el sistema para ver cómo es. Hay un cambio importante que tiene que darse, porque recordemos que ahora, hace poco, hubo un cambio en la regulación que permite tomar dos cargos en el nivel. Antes no se podían tomar dos cargos en el nivel inicial y primario. Se podía tener un cargo en primaria y otro en secundaria. En secundaria sí se podían tomar dos cargos, dos preceptores o parecido, en titulares. En primaria recién ahora, así que tiene que haber un cambio en el registro, en inscripción, para el año que viene, porque aquellos que son titulares pueden inscribirse para tomar otro cargo titular.
Ah, bien.
Sí, y eso tiene que haberse modificado en lo que es el formulario. Una vez que el sistema esté funcionando, se verificará. Vamos a agradecer que quienes detecten algún problema lo hagan saber. De todas maneras, la gente de la Junta Ejecutiva, Patri, Viviana, Teresita, están todas atentas para ver cualquier inconveniente. Así que desde el lunes...
Es un detalle importante.
Es un detalle importante. Desde el lunes está abierta la convocatoria para la LOM 2025 de nivel inicial y primario en todo lo que dije, incluido traslados.
Muy bien. Hablamos un poquito de salud laboral, porque salud laboral estuvo presente en los plenarios regionales.
¿Te acuerdas, Daniel, que le hicimos una nota hace un par de sábados a Darío Ricardo,
sí,
nuestro secretario de coordinación, que habló de todos los plenarios regionales que se hicieron durante el mes de abril y mayo? Bueno, la Secretaría de Salud también participó de estos plenarios. Esta secretaría está a cargo de la compañera Blanca Ferreira y Lorena Zamora, y participaron de los 6 regionales distribuidos en toda la provincia. En esta jornada se pusieron a disposición herramientas, materiales y recursos que consideramos muy importantes para que las y los delegados escolares y secretarios de los niveles puedan dar respuesta en las escuelas, por ejemplo, en licencia por razones de salud, por la aseguradora de riesgo de trabajo, la famosa ART, ley 24557, también para la consecución de los aptos psicofísicos que les requieren a los docentes cuando van a tomar posesión de un cargo u horas. Esa es la ley número 869/19. Así que, bueno, todo esto está a disposición de quienes quieran saberlo Para más información sobre esta y otras cuestiones, se comunica con la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Trabajo de Junta Ejecutiva o, por supuesto, a las respectivas delegaciones.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12:37 está con nosotros, es un verdadero placer tenerlo. Acércate un poquito al micrófono, Gonzalo. Está Gonzalo Gutiérrez, el director del ICIEC, el organismo de investigación que tiene la universidad, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Sí, es casi una universidad del ICIEC, Gonzalo, ¿o no?
Muchas gracias, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo va?
Hola, Gonzalo. Bien. Bueno, vamos a hablar de unas cuantas cuestiones relacionadas con lo que es cómo está la escuela pública. Esta semana se generó a nivel mediático un debate a partir de la decisión de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? De cambiar la manera en que cursan el trayecto en la escuela secundaria, ¿no?
Sí, en principio lo que tenemos es un cambio en los criterios de evaluación.
Criterios de evaluación.
En los criterios de promoción para la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que tiene que ver con la escolaridad secundaria. Ayer ahí en otro programa, Daniel me preguntaba algunas cosas que no habían salido y le decía que me hizo estudiar, pedir la resolución ahí, poder leerla bien, poder entender algunos detalles más. Y en principio lo que habría que hacer es desmontar la idea de que no hay repitencia. Bueno. Porque en realidad, si un estudiante no aprende, no puede continuar con el ritmo esperado, digamos, dentro de la cursada.
Así es.
Entonces lo que tiene cuando no aprende lo esperado tiene que ver con, por un lado, la posibilidad de tener lo que ellos le denominan una intensificación de la enseñanza y los aprendizajes, y en todo caso la posibilidad de recursar, pero en ningún momento pueden ser promovidos con una nota menor a 7. Me parece, claro, que esa es una cuestión importante, porque los titulares eran se acabó la repitencia.
Se acabó la repitencia, claro, y sí, pasan así.
Y pasan así, digamos. Entonces, ahí hay como, a ver, sigo recordando la conversación que tuvimos ayer, digo, ahí hay como dos cuestiones interesantes. Por un lado, este tiempo de intensificación se da en los meses de febrero y en los meses de marzo y diciembre, y los estudiantes pueden tener intensificación hasta en 4 materias y luego tienen la posibilidad de recursar.
Bien.
Pueden recursar hasta 2 y pueden cursar hasta, ellos tienen 10 espacios curriculares, pueden cursar en total 12 espacios curriculares.
Ahí está.
Se termina pareciendo un poco la lógica del sistema universitario, claro, donde claro, la aprobación no es por años, sino que es por materias, bueno, y claro, en todo caso materia. Precisas correlatividades para poder hacer algunos espacios curriculares. Bueno, acá sería como un intermedio, porque no hay correlatividades, como en la universidad, pero lo que se rompe es la anualidad. O sea, ya no es que se pasa por año completo, sino que se va pasando en relación con los espacios curriculares.
Sí, la particularidad es que en la escuela secundaria vos tenés un plazo para completarlo, a diferencia de la universidad, donde por ahí no tenés el plazo.
Totalmente, digo, la secundaria tiene mucho más regulados los tiempos de, claro, escolarización. Lo otro interesante, me parece, ahí para poder señalar, es que esto que genera Buenos Aires está en el marco de acciones que se vienen haciendo en distintas provincias. O sea, lo viene haciendo Mendoza, lo viene haciendo Santa Fe, lo ha hecho
La Pampa. El antecedente que tenemos aquí en Córdoba es la tercera materia.
La tercera.
Pero salvando las diferencias, ¿no? Que se podía quedar con una. Antes con 2 materias podía pasar, y si se llevaba más de 2 materias no podía pasar.
No podía directamente pasar, repetías.
Se modificó eso, podía tener una tercera materia con un tratamiento particular de esa tercera materia.
Es así, digo. Es la tercera materia que en el caso de Córdoba tiene un sistema de tutorías. Luego habrá que ver cómo ese sistema de tutorías convive en relación a la designación por horas cátedra de los docentes, pero en realidad hay un acompañamiento que sería similar a esta intensificación que plantea Buenos Aires a lo largo del año. Y lo otro que tenemos nosotros como experiencia es el PIT, el Programa de Inclusión y Terminalidad 14 a 17, que en realidad lo que hace es romper de vuelta la anualidad como criterio para la promoción, y lo que va planteando es la promoción en relación a líneas curriculares. Entonces eso ya tiene 10 años. Luego, el asunto es cómo se titula muchas veces, ¿no?
Claro. Bueno, hablemos un poquito de lo que es la educación pública en nuestra provincia, en Córdoba. Sabemos que estás trabajando y que vas a trabajar porque tienes un proyecto muy interesante respecto de ese tema, ¿no?
Sí, estamos empezando ahí desde el área de investigación por una demanda que nos ha hecho Secretaría General, Roberto Eli, junto con Fabiana. En un estudio que permita conocer cuáles son las condiciones de trabajo y de vida de la docencia cordobesa. Nosotros tenemos como último gran dato producido a nivel nacional el Censo Nacional Docente del año 2014.
Claro, 10 años ya lleva.
Ya lleva 10 años. Hubo un relevamiento nacional durante la pandemia sobre las condiciones de trabajo. Pero en realidad no hay estudios sobre, bueno, cómo se compone la estructura, digamos, de trabajo y de los hogares de los docentes cordobeses. Entonces nos parece interesante poder generar una mirada sobre, bueno, cómo son sus hogares, si son únicos sostén o no de familia, por ejemplo, cuántas horas les toma el trabajo por fuera de la jornada escolar, cómo lo van resolviendo, cuestiones que aparecen invisibles o que aparecen como genéricos sobre los cuales muchas veces se universaliza, pasa todo esto y muchas veces nos va pasando tal cosa. Por ejemplo, digo, hay el censo del 2014 nos mostró que el 70% en secundaria de los docentes trabajaba en dos escuelas y eso desarmaba la idea de el profesor taxi.
Itinerante. Claro.
Bueno, pero digo, por ahí precisamos un dato. Entonces, bueno, saber cómo viven los docentes, cómo se sostienen familiarmente, cómo son sus grupos familiares. Bueno, vamos a intentar hacer una encuesta de carácter provincial con validez estadística, digamos, en la conformación de la muestra, que las vamos a estar implementando entre agosto y septiembre en lo posible.
La idea sería tratar de tener una especie de foto de la realidad. Metiéndose un poco en la vida de la docente, no solamente en su trabajo, sino en lo que es su cotidianidad, en qué se gastan,
sí, en qué
se endeudan.
En tanto ciudadano.
Sí, y en cuestiones tan simples, por ejemplo, que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le destinamos para ir a la escuela?
Claro.
Digo, porque eso cambia mucho, por ejemplo, la mirada si vos estás en la ciudad y estás en el mismo barrio, así estás en un espacio rural.
Claro.
Y entonces allí no es lo mismo decir, bueno, voy a trabajar a la escuela si no tenés transporte público y no tenés medio de movilidad propio, por ejemplo.
No, y por ahí ni siquiera tenés que llegar a la ruralidad con el funcionamiento de los interurbanos en el interior.
Totalmente, claro. Entonces, bueno, saber, bueno, en qué se desplazan, cuánto tiempo les toma llegar al trabajo, cómo van percibiendo ellos la escuela. O sea, nosotros todos hablamos de la escuela, pero hablamos de nuestra escuela. ¿Sabemos cómo la perciben?
Claro.
Digo, porque viene bien poder saber cómo la docencia cordobesa mira la escuela, mira la política pública en relación con lo que va ocurriendo en la escuela, y mira su relación con los estudiantes, con las familias y con sus propios compañeros, ¿no? Ahora, ahí hay como un vacío muy grande y cada uno va hablando a partir de la experiencia que va teniendo, pero claro, no contamos con información consolidada en relación a estas cuestiones. Nos parece que una encuesta puede ser una buena foto.
Algo que pasó en estos plenarios regionales, sí, es que cuando se juntan, inclusive de la misma región de la provincia, en el sur, por ejemplo, se juntan los departamentos General Roca, Río Cuarto, Roque Sáenz Peña, pongámosle ahí Marco Juárez. Aún ahí entre ellos hay diferencias que,
claro,
muchas veces se desconocen. Imagínate el norte con el sur.
Claro, bueno, eso es lo que iba a marcar. Es un laburazo. ¿Cómo lo van a hacer teniendo en cuenta las diferencias brutales que hay, no solamente entre interior y capital, entre distintos lugares del interior, sino en el caso de capital, las diferencias también son brutales, depende del barrio del que hables, ¿no?
Ahí hay un trabajo sumamente importante de los compañeros que manejan criterios estadísticos para poder construir las muestras. Nosotros estamos trabajando con Gonzalo Azusa, estamos trabajando con Enrique González Castro y con Eduardo González Holguín. Lo que ellos van haciendo es el diseño de una muestra que tenga validez en la representatividad de los datos en la escala provincial. Y eso nos va a permitir no mirar por departamento, pero sí hacer grandes cruces que nos permitan ver en el norte podemos caracterizar las opiniones de tal forma, en el sur las podemos caracterizar de tal forma, en el espacio urbano las podemos caracterizar de tal forma, y eso nos permite también salir de una mirada que hace de la urbe la única referencia para, claro, poder pensar las condiciones de trabajo.
Bien, fuera de eso, ¿cómo estás viendo la escuela pública en esta realidad? en Córdoba?
Complicada. Complicada porque me parece que la crisis que está teniendo nuestra sociedad impacta con mucha fuerza en la cotidianidad de las escuelas. Uh-huh. Y lo hace, primero porque quienes están en la escuela son ciudadanas y ciudadanos, ¿no?
Totalmente.
Pero segundo porque la escuela es de los pocos espacios sociales donde hay 300, 400, lo escuchaba a Roberto.
Sí, hablar de 500 personas.
Recién de hablar de 500 pueblos, personas y población. Verdaderos pueblos recién, en donde esas 500 personas están 25, 30 horas semanales juntas. Mm. Digo, no hay muchos espacios sociales en los cuales la gente esté tanto tiempo juntas.
Claro.
Entonces, la realidad ahí no pide permiso. Y entonces todos los malestares, todas las angustias, todas las crisis van apareciendo y van irrumpiendo en la cotidianidad escolar y se van cruzando con los malestares, las angustias y las crisis de los docentes. Entonces digo, esa es una complejidad nueva. Si bien no es la primera vez que pasa, porque uno mira para atrás las grandes crisis y la escuela siempre se fue encontrando sí. con eso, uh-huh. me parece que lo que va cambiando en este contexto tiene que ver con un discurso que la pone en cuestión. Digo, hoy hay una política nacional que básicamente lo que ha planteado ha sido la desescolarización. Digo, la propuesta que generó en enero liberaba la posibilidad de que se pudiera seguir cursando en la primaria de forma obligatoria. Uh-huh. Que va creyendo que las cuestiones se resuelven en términos individuales, que la cuestión de lo común no tiene sentido. Y entonces eso genera una complejidad más porque desarma la autoridad pedagógica que la escuela va teniendo, o por lo menos la debilita. Y la escuela venía en un proceso desde el retorno de la democracia bien interesante porque lo que estaba desarmando era el principio de selectividad con el cual se fundó nuestro sistema educativo. Mm. Nosotros teníamos una escuela primaria para todos, sí. una escuela secundaria para pocos. Claro. De la democracia a esta parte se fueron produciendo transformaciones. Uno mira los cambios curriculares, por ejemplo, sí. Córdoba es un caso. Vos tenés cambios curriculares en el 91 para secundaria, en el 87 para primaria, en el 97, en el 2011, en el 2015, uh-huh. y ahora va a haber otro.
Claro.
Entonces digo, las actualizaciones de saber han sido permanentes.
Lo que es, comúnmente se habla de planes.
Los planes, sí.
Totalmente, uh-huh. los planes. Digo, permanentemente ha habido actualizaciones uh-huh. de contenido, permanentemente ha habido esfuerzos por modificar las formas de enseñar. Uh-huh. Digo, hay cosas que incluso han sido transversales a los partidos, la enseñanza de la programación.
Claro.
Digo, eso aparece como contenido prioritario en la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero Macri, por ejemplo, un signo político antagónico, la establece como núcleo de aprendizajes prioritarios, claro. digo, líneas de continuidad. Todo eso que venía construyendo la escuela en el marco de distintos tipos de políticas, se encuentra ahora frente a un discurso que vuelve a la cuestión de los selectivos, de lo meritocrático, de lo individual, y que pone en cuestión lo común. Creo que ese es un desafío muy fuerte que va teniendo la escuela. Creo que allí la escuela lo que tiene, digamos, como cuestión a la cual sujetarse, digamos, es la convicción de lo que sí va produciendo. Digo, uh-huh. la escuela produce lazos, uh-huh. produce comunidad, produce esperanza, se sostiene en relación al trabajo solidario. Digo, lo escuchaba a Roberto hablar de la cuestión salarial recién.
Sí.
Pero también te escuchaba recién Oscar creo que era, contando ahora sobre la apertura que se va haciendo del trayecto.
De los trayectos educativos.
Que fue uno la semana pasada, otro ahora, que uh-huh. son dos años de estudios, digo, por fuera de la jornada
escolar.
O sea, digo, aún en esa crisis que se va produciendo en relación a la cuestión de lo común, de lo público, etcétera, los docentes cotidianamente por fuera de su jornada laboral hacen cosas que tienen que ver finalmente con volver con algo distinto con los pibes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, digo, ahí hay una cuestión para poder pensar.
El hecho, también lo dijo Roberto, ¿no? El hecho de que pareciera ser que la provincia, a diferencia de la nación, apuesta por lo educativo. De hecho, los otros días se anunció modificaciones en lo que son los viejos llamados planes. ¿Le pone un poco de coto a eso, de dique a esa idea nacional?
Córdoba tiene un discurso distinto claramente al nacional. Viene rescatando la cuestión de lo educativo y de lo público. Se entiende que hay un proceso de crisis que es más amplio que el de la provincia de Córdoba. Lo que resta es pensar y producir fabricaciones pedagógicas que efectivamente den respuesta y que acompañen lo que las escuelas van precisando. Digo, o sea, ya ahí hay yo te diría un horizonte abierto en relación a la posibilidad de pensar que algo de eso se puede producir. pero lo que precisamos fundamentalmente, digamos, es acompañar el trabajo de enseñar y hacerlo con dispositivos que estén en la escala del sistema. Uh-huh. Digo, una debilidad que han tenido las políticas hacia atrás, por lo menos para el caso de Córdoba, tiene que ver con la fabricación de dispositivos muy interesantes sin construir las condiciones para que efectivamente puedan cumplir sus propósitos. Bueno, digo, ahí hace falta más docentes, hace falta en todo caso pensar en cómo se distribuyen recursos que efectivamente puedan llegar a las escuelas en la cotidianeidad, porque si no, a ver, si los discursos no no se acompañan con recursos,
claro, no hay tiene ningún sentido, hay un límite. La cuestión social genera una brecha, genera un hueco para poder acceder a todas esas cosas de las que vos estás hablando, la cuestión social, que impacta de manera directa y no positivamente en estos tiempos.
Sí y no, te diría. O sea, sí, porque si uno, a ver, si uno partiera de que no, uno podría pensar que es posible enseñar aunque la pobreza aumente.
Sí.
O sea, digo, ahí estamos en un problema y que los pibes puedan aprender aunque les falten condiciones materiales de vida. Entonces, ahí hay un límite. Ahora, en el encuentro de los docentes en sus comunidades, con sus estudiantes, con las familias, se producen invenciones. Invenciones interesantes. Nosotros hicimos una convocatoria el año pasado sobre la escuela que queremos. Nos encontramos con más de 50 experiencias escolares. Son experiencias donde los compañeros y las compañeras, en contextos muy críticos, van mostrando invenciones que construyen colectivamente y que le permiten a los pibes poder hacer una experiencia educativa digna y justa. Entonces creo que, bueno, que para tu respuesta hay un límite con lo social, pero incluso frente a ese límite, la escuela tiene algo para poder inventar.
Para responder. Gonzalo, un placer tenerte, ¿eh? Bueno, gracias, muchísimas gracias.
La verdad que lo invitamos, quiero rescatar. Cada vez que lo entrevistamos a Gonzalo, suele ser el tiempo acotado porque hay mucho para hablar.
Y, claro,
y lo terminamos, imagínate, dejando. Así que lo invitamos acá y lo dejamos que hable. ¿Sí?
Exacto.
Así que gracias,
Gonzalo. Muchísimas gracias. Gonzalo Gutiérrez, el director del ISIEC.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, hablamos un poquito de lecturas, hablamos de la noche de las lecturas que se llevó a cabo el jueves.
Se estaba llevando a cabo desde el jueves y va a durar hasta el 15 de junio, que es el Día del Libro.
Claro.
¿Sí? El motivo es disparador de este proyecto, ¿no? Y desde UPC, a través de las Secretarías de Educación, de Cultura y Derecho Humano y Género, nos sumamos a las actividades de animación a la lectura que comenzaron el 6 de junio con el evento La Noche de las Lecturas y finalizan el 15 de junio con el Día del Libro, donde participan cientos de organizaciones sociales de toda la provincia. Les recordamos que durante todo el año pueden acercarse a la biblioteca de nuestra Secretaría de Educación, allí en la calle San Jerónimo, para leer allí o retirar libros a préstamo de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 15 y 30 horas. En, reitero, San Jerónimo 558. La están remodelando. La vez pasada, ¿te acuerdas que leíamos y dábamos cuenta de una incorporación de mucho material? Uh-huh. Bueno, a través de la delegación también se pueden hacer pedidos la biblioteca, pero bueno, lo lindo es que esta semana se está llevando este proyecto que tiene como origen la Secretaría de Cultura de la provincia, pero que muchas, como decimos, organizaciones sindicales y sociales están participando y está muy, pero muy bueno. El rescate, la recuperación del hábito de la lectura física, la verdad que produce mucho placer, doy fe. Y a veces uno se pierde de mucho porque está perdido en las redes, en el material digital y todo lo demás, y eso, la verdad,
es como
que
un remanso, ¿no?
Es como un remanso.
Es un remanso.
Hay que recuperar.
Y ya que estamos con efemería, en este caso la del Día de los Jardines, ¿qué ha hecho UPC con el Día de los Jardines?
El Día de los Jardines, que fue el 28 de mayo, sí. Desde antes y hasta después, hasta esta semana que terminó, y no me quiero equivocar porque creo que algunas delegaciones todavía tienen eventos pendientes con motivo del festejo del Día de los Jardines de Infantes, desde la Secretaría de Cultura de nuestro querido compañero y amigo Fabián Mazzola, junto a las delegaciones se ofrecieron espectáculos y grupos artísticos a las escuelas del interior, obviamente a los jardines de infantes, de toda la provincia para celebrar esa fecha tan importante. Las propuestas incluyeron números circenses, teatro, títeres, diversas expresiones artísticas para las infancias, abarcando temáticas como convivencia, violencia de género, ESI, diversidad, entre otras. Todas las propuestas que la Secretaría de Cultura ofrece para artística, para nuestra provincia, tienen contenidos temáticos bien definidos, ¿no?
Me sacaste la palabra, obras, ¿no?
Tal cual.
Todas con contenidos.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, ¿y cómo es esto de la inauguración de un ciclo de cine para alumnas y alumnas de los talleres culturales?
Bueno, nuestro compañero Mayor está muy activo.
Lo veo.
También ha inaugurado hace un par de semanas un proyecto que es viajar con los integrantes o con los cursantes que van a los talleres culturales de la Secretaría. Ahora también inauguró el pasado viernes anterior, el 31 de mayo, un ciclo de cine. En ese marco del ciclo de cine que impulsamos desde la Secretaría de Cultura, es para los participantes de los talleres culturales. Vieron la película en esa ocasión Elsa y Fred,
un clásico.
Prácticamente. Esa iniciativa, coordinada por el profesor de los talleres de estimulación cognitiva y psicología social, Fernando Alemán, tiene como objetivo poder debatir sobre los aspectos de la vida adulta y de la tercera edad a partir de películas que nos invitan a reflexionar. El ciclo de cine se realizará una vez al mes, en día y horario a confirmar, y obviamente están invitadas a participar las y los jubilados, sobre todo los que participan en los talleres culturales. El otro día daban un número, vos Gonzalo verás ahí en carne propia, que transitan muchísimos jubilados en los talleres culturales ahí en la sede de San Jerónimo, así que hay que ofrecerle participación en otras actividades, ¿no?
Esto motiva que se active el amigo Mazzola.
Por supuesto,
Mazzola. Y responde como corresponde.
Está al palo, como decimos. ¿Verdad?
Bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, nos estamos despidiendo. Hemos tenido un programa realmente muy intenso, una hora que pasa volando, realmente, ¿eh? Y sobre todo con la presencia de Gonzalo Gutiérrez acá, podríamos haber estado charlando una hora más con Gonzalo Gutiérrez.
Bueno,
¿no?
Sí, hay tanto para... La verdad que te apasiona, te empieza a interesar, y es como dice él, así como le pasó él ayer, que la entrevista con vos lo llevó... Uno se queda pendiente con
y te quedas
cuestiones,
pensando un montón
y vas a buscar. Déjame pasar un chivo, Dani.
Dale.
La Escuela Técnica de Villa de Soto, donde yo tengo las horas, allí está haciendo, en el marco de su 75 aniversario, 75 años, está organizando una colecta de libros para su biblioteca.
Ah, buenísimo.
Así que la gente de allá, de Cruz del Eje, Villa de Soto, se resuelve toda esa zona, si tiene libros por allí, que no necesariamente no tienen que ser manuales ni revistas educativas, libros, ficciones, análisis, claro, políticos.
Después se los cura, se le hará una curación para que integre la biblioteca.
Para que la biblioteca pueda absorberlos. Así que ahí están haciendo una colecta y con motivo del Día del Libro también la intensifica. Así que gracias.
Bien, Día del Escritor el 13, Día del Libro el día 15. Estamos en el mes del libro. Gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos reencontrando la semana que viene. Gracias, Gonzalo, de nuevo por haberte venido hasta acá.
Gracias a ustedes.
Oscar, nos reencontramos la semana que viene.
La semana que viene, gracias a Conra Vicenza, a Sofía Urbina y bueno, hasta el sábado.
Hasta el sábado, gracias.
Maestro que marcha y cae.